Dos lados en seguridad y su mismo argumento en peligro de ríos, en peligro en alta mar, peligro entre los judíos, entre los gentiles. Ni siquiera sabía, ¿no? Entre creyentes falsos, hermanos falsos, la lista la conocemos, y esto era la norma. Aparte del tema de la persecución, la norma, ¿no? La regla para la vida cristiana, como lo vimos hace 8 días, sufrimos desde un principio, entregarnos a Cristo, arrepentirnos, tomar la cruz, es el principio de lo que serán a lo largo de nuestras vidas, una tras otra pequeña muerte, y si no fuera por el fenómeno de resurrección, esto sería totalmente oscuro, pesado, negativo. Cuando el apóstol Pablo se despidió de la iglesia en Éfeso, sus palabras las conocemos. No sé lo que va a pasar. Me despido de ustedes sin saber lo que me va a suceder. ¿Se acuerdan ustedes de sus palabras en Hechos 20? Y eran verdaderas. Tú y yo, a nosotros nos gustaría saber, pero no podemos saber lo que nos va a suceder. Pablo no tenía la menor idea, salvo que yo se lo había intimado desde un principio, cuán grandes cosas tendría que sufrir. No tenía la menor idea de que cuando lo agarraron los judíos en el templo en Jerusalén, que esto resultaría en 2 años, cuando lo pasaban como fútbol de una autoridad a otra autoridad y ninguno quería resolver el caso. Todos tenían miedo, tanto de Pablo como ciudadano romano, en que se podían meter en graves líos al no actuar en conformidad con la ley, y de los mismos judíos que amenazaban con hacer un gran alboroto, ¿no? Y acusarlos a las mismas autoridades ante el César romano por no haber cumplido con sus deseos de dejar a Pablo en sus manos para que pudieran matarlo. Pero aquí tenemos, al principio de lo que vamos a ver el día de hoy, la narración de lo que sucede cuando por fin se lanzan en el viaje rumbo a la ciudad de Roma, ¿no? Y ven con mucha atención aquí. Rápidamente vamos a resumir la secuencia de eventos. Se lanzaron en alta mar, ¿no? Allí por el mes de septiembre. Y desde un principio, Pablo les decía, hay un gran riesgo en esto, ¿no? Vean, en el versículo 10, les dijo, varones, veo que, vean, vamos a leerlo, con mucho trabajo, vean su advertencia, con mucha dificultad, con mucho perjuicio y con mucha pérdida, vean lo que el texto dice, daño y pérdida, no solo del cargamento que llevaban a bordo, sino también de nuestras personas, ¿no? Vamos a pasar esto. Estamos arriesgando todo, es lo que les advertía desde un principio, al lanzarnos al Mediterráneo en el mes de septiembre, ¿no? De mal clima, estamos arriesgando todo. A bordo de esta nave, ya lo mencioné, iban 276 personas, es lo que dice el versículo 37. Entonces, un barco enorme para aquel entonces, ¿no? Para llevar a bordo 276 personas en aquel entonces. Y se lanzan, no haciendo caso de la advertencia apostólica. El centurión no le hizo caso, o sea, hicieron ahí la opinión de cada quien y al Pablo no lo descartaron, se fueron, se lanzaron y vean lo que acabamos de leer aquí, no muchos días después, llega el huracán. Pierden el control de la nave, se ven obligados a dejarse llevar y en el pánico, en el caos, ¿no? Comienzan a tomar medidas drásticas de emergencia Y las medidas aquí se describen, es un tema súper interesante, no podemos atendernos a ver todos los detalles, pero una de las cosas que hacen en el versículo 17 es tratan de la fórmula ciñar la nave con cuerdas, con, algunos dicen con lo que nosotros entenderíamos como cables, creyendo que tan solo así pueden evitar que se deshaga la nave, ¿no? Y luego comienzan en el pánico a echarlo para aligerar, o sea, quitar el peso de la nave, creyendo que a lo mejor así podemos controlar mejor el asunto, comienzan a echar todo el cargamento al mar. Increíblemente, en un pánico, creyendo que esto ya no cuenta aquí, lo que peligra aquí es la vida de cada persona a bordo, ¿no? Y cuando estas medidas tampoco sirvan, llegan, vean al final del versículo 20, no vamos a ver todo el argumento aquí, pero al final del versículo 20 dice, ya perdieron toda esperanza de sobrevivir. Eso es la sentencia de muerte, es un tema que vimos hace 8 días. Llegan a creer, aquí nos vamos a morir todos. ¿No? Pierden la esperanza de salvarse, todos los que iban a bordo, salvo Pablo. Salvo el gran apóstol, todos los demás desesperados y ya contemplando su muerte. Ahora, más adelante, llegan al extremo, en las 2 semanas cuando no ven ni el sol ni las estrellas, de día y de noche no pueden ver nada del cielo, pasan 2 semanas sin comer. Esto es un tema de mucho debate. ¿Qué sucedió aquí? Y hay muchas teorías, ¿no? Algunos creen que los tontos echaron al mar todos los suministros que llevaban a bordo y se quedaron con unas galletas nada más, ¿no? Pero pasaron, eso se menciona más adelante en el versículo 33 y otros textos, 2 semanas en ayunos, sin comer. Y luego Pablo les habla, ¿no? En varios momentos críticos en la historia. Y lo que nos interesa es cuando el asunto se vuelve más complicado, les dice que ustedes, en el versículo 21, varones, deberían de haberme escuchado. Deberían de haberme hecho caso. Y esto se podría haber evitado. Se los dije, eso es su comentario. Y a nadie le gustó eso. Y luego más adelante los mismos miembros de la tripulación en el versículo 30 tratan de escapar, tratan de huir, haciendo una maniobra como que iban a hacer otra cosa y tratan de escapar. Y Pablo tiene que decir al centurión, al encargado, que si no los detengan a estos, los marineros, los miembros de la tripulación, nos vamos a morir todos. Y así ponían en peligro a todos, los mismos marineros, espantados, asustados, en un pánico. Y en el 31, si estos no se quedan en la nave, nosotros no podemos salvarnos, nos vamos a morir todos. Y luego cuando se ven obligados a quedarse, ¿no? Y los soldados entran en pánico y dicen, lo que vamos a hacer aquí es matar a todos los presos que llevamos, comenzando con Pablo. A Pablo le vamos a matar y a los demás. Es lo que está en este capítulo, lo pueden leer detenidamente y se pueden fijar en todos esos detalles en su tiempo libre. Es un, vean, un ejemplo de un gran riesgo en donde una tras otra circunstancia contraria surge para poner en peligro todo el asunto. Terminan sufriendo naufragio en el versículo 41, ¿no? Y luego lo que nos interesa aquí, y vamos a dejar el resumen, lo que nos interesa, vean, pon en su Biblia, ¿no? Pongan atención aquí en esta fórmula que conocemos también, se encuentra en el versículo, ¿lo tienen? En el versículo 23, Estoy buscándolo más adelante, pero está en el versículo 23. En medio de todo esto, vean las palabras de Pablo. Les dice, comencemos en 22, ninguna pérdida habrá de personas de vosotros. ¿No? Pablo les está animando. Tengan buen ánimo, ¿no? Les está tratando de infundir esperanza. Porque no habrá ninguna pérdida de las personas que van a bordo, sino tan solo la nave. Tan solo la nave. Y luego les dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, y vean la fórmula, del cual yo soy, de quien soy, a quien yo pertenezco, y vean lo que agrega, y al cual sirvo, a quien sirvo. ¿No? Y las palabras que Dios le había comunicado, Pablo, no temas, es necesario, llegarás a Roma. Es menester que seas presentado delante de César, y hay que entenderlo. Si esto lo fuéramos a cambiar, a menos que Pablo hubiera estado a bordo, todos estos se habrían muerto en esta tormenta. Sin discutirlo más, ¿no? Pero Dios le dijo, esto es lo que va a pasar. Y se agrega al final, ven la última parte del versículo 24, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Ahora, fíjense bien en esto. Aquí tenemos un ejemplo clásico de circunstancias contrarias en las cuales se encontraba Pablo. Lo veremos más adelante. En realidad, el diablo mismo estaba metido de por medio en este asunto, con el permiso de Dios. Tenía la plena intención de matar a Pablo. Cuando iban así costeando y luego se echan al momento menos oportuno a alta mar, el diablo, entre comillas, Dios lo permite, pero así lo vamos a decir, Satanás manda este huracán, esta tormenta, creyendo que ahora sí, si los judíos no lo lograron en Jerusalén, si no lo permitieron durante los 2 años, ¿no?, en donde Pablo era tan solo en fútbol, ¿no?, que pasaban del uno al otro, ahora sí cayó en mis manos, se va a morir en alta mar. Y luego ven, cuando esto no sucede y se quedan sufriendo un naufragio en la isla, la primera cosa que sucede, sale una serpiente venenosa y le muerde a Pablo. ¿No? Cuando están calentándose, echando leña al fuego, sale la serpiente y todos piensan, ahora sí, este hombre se va a morir. Y es la secuencia de eventos, es un argumento que podemos usar para decir, el diablo estaba metido de por medio en esto, de principio a fin. Y pensando en cada paso, ahora sí, ahora está en mis manos, ¿no? Ahora le tengo, ahora le voy a matar. ¿No? Luego contando con que, y al fin y al cabo, si todo esto falla, porque más adelante aquí, pónganse cómodos, vamos a pasar a la cárcel en Roma. Y ahí está el diablo diciendo, Nerón hará lo que no he podido lograr aquí, le va a sentenciar a morir. Y eso es lo que está en la mira. Por eso el riesgo es real para Pablo en cada paso aquí. ¿No? Entonces, hay que entender lo siguiente. Hagan este pequeño bosquejo. Pablo hizo 4 cosas en la narración del capítulo. Tenemos la lista de cosas. Y hagan la lista. Primero, en estas circunstancias contrarias, ¿qué hizo Pablo? Primero, les compartió la palabra de Dios, más de una vez. Acabamos de leerlo. Y en tiempos cuando no tenían el Nuevo Testamento, tan solo el Antiguo, y la palabra de Dios llegaba en forma directa, no por inspiración directa, incluso es una palabra que profetizaba lo que sucedería aquí, les compartió la palabra de Dios. ¿No? En medio de esto, guarden en mente el punto. Segundo, repetidas veces les dio la advertencia. Y la advertencia en síntesis es, si ustedes no me hagan caso, se van a morir todos. Les dio la advertencia, ¿no? Una y otra vez. Están poniendo en peligro la vida de todos aquí. Les advertía una y otra vez de este peligro. Y tercero, en cada punto en la historia, lo vuelvo a decir, algunos comentaristas dicen, Pablo pasa de ser, lo que vamos a ver en un momento, un hombre encadenado, como si fuera un esclavo, a ser el piloto de la nave. A tomar el control de todo el asunto. Porque les proporcionaba en cada punto un buen ejemplo. Sí. Hizo un gran esfuerzo para mostrarles a todos este ejemplo. En medio de estas circunstancias contrarias. Un buen ejemplo de lo que tú y yo hemos de tratar de hacer en forma semejante, en medio de las tormentas que llegan a nuestras vidas. Y por último, Pablo les ayudó a salvar la vida de todos. Porque es por su consejo que por fin lo tienen que escuchar, por fin le tienen que hacer caso, que se salvaron todos. Y el punto, Pablo nunca perdió de vista, fíjense bien, lo que es nuestro tema. Que en medio de circunstancias adversas, difíciles, peligrosas, ¿no?, contrarias a nuestros deseos, Dios nos puede dar tremendas oportunidades de dar testimonio y compartir el Evangelio. En todas estas circunstancias adversas en la vida, tú y yo, si somos creyentes, no dejamos de ser instrumentos. Y nuestro propósito es de reconocer que como instrumentos queremos glorificar a Dios en estas circunstancias. Lo vuelvo a decir, en todas las tormentas de la vida, esta es nuestra responsabilidad. Cuando Pablo es el único que dice, yo soy la persona a bordo de esta nave que pertenece a Dios. Yo soy la persona a bordo de la nave que confía en Dios. Yo soy la persona, mi vida es una vida de servicio, de entrega, de obediencia a Dios. Eso es lo que es mi razón de ser. Y Pablo actuó en conformidad con esto. ¿Y qué sucede? Escuchen con mucha atención. Ahora hay que dejar esto. Y ahora busquen en Filipenses, en su primer capítulo. Lo que sucede es esto. Pablo termina este viaje, no tan solo habiendo salvado la vida de todos, sino habiendo evangelizado a todos los que iban a bordo de la nave. Y luego cuando llegan a la isla Melita y tienen que pasar 3 meses en esa isla, vean, se lleva a cabo una campaña evangelística en donde terminan evangelizando las personas más importantes en la isla. Escuchen lo que estamos diciendo. En un momento vamos a ver qué es lo que sucede cuando lo encarcelan en Roma. Pero el punto sigue siendo que a lo largo de estas circunstancias contrarias, Dios usaba a Pablo. Dios intervino en todo esto. Es lo que vimos y lo hemos citado tantas veces en Filipos, encarcelados, ¿no? Lo comentábamos hace 8 días, horriblemente golpeados, ¿no? Metieron sus pies en el cepo y estos, los pies para arriba de la espalda, ¿no? Sangrándose y con las heridas abiertas hacia abajo. Y comienzan a cantar a la medianoche y cuando se dan cuenta de que Dios había permitido todo lo anterior para alcanzar al carcelero de Filipos, para que ese hombre fuera convertido a Cristo, es exactamente lo mismo. Usaron estas circunstancias adversas como una oportunidad evangelística y el asunto fue invertido, revertido, milagrosamente transformado. Fueron rescatados y las autoridades de la ciudad tenían que venir a disculparse, en teoría a ponerse de rodillas y pedirles perdón por lo que habían hecho. Y el punto sigue siendo que este hombre, el gran apóstol Pablo, nunca pierde de vista lo que estamos diciendo. Que Dios nos puede usar y frecuentemente, el tema que vamos a discutir ahora, estas circunstancias adversas, como acabamos de decirlo con el carcelero en Filipos, tienen más que un solo propósito. Luego, desde la cárcel en Roma, Pablo va a dar una defensa técnica, legalmente hablando, ante la autoridad máxima en el Imperio Romano de lo que es la fe cristiana. A esto va a llegar, ¿no? El punto culminante, a esto va a llegar esta peregrinación, este viaje que en total involucra 2 años y un mínimo de 3 meses, ¿no? Para llegar a dar su primera defensa ante el gobierno romano. Y de la cárcel en Roma, lo vamos a ver en unos momentos, va a escribir, ahora vean en Filipenses, esta epístola dirigida a los filipenses, va a escribir la epístola que llega a Éfeso, a los Efesios, ¿no? Va a escribir la carta, la epístola que ya llega a los Colosenses, y va a escribir la que vimos también hace 8 días en una ilustración, la pequeña epístola dirigida a Filemón. Estas epístolas serán escritas, escuchan, en las circunstancias más adversas, como vamos a ver un momento, las cuales Dios estaba usando, ¿no? Dios estaba usando estas circunstancias en una forma extraordinaria, y el punto sigue siendo que tú y yo, cuando nos encontramos frente a circunstancias adversas, circunstancias difíciles, nuestra primera reacción es: Dios tiene que sacarme de esto. Dios tiene que hacer algo para librarme de esto. Dios tiene que intervenir, lo que vimos hace 8 días, tiene que intervenir para rescatarme y salvarme, o por lo menos revertir las cosas. Pero esto no sucedió aquí. Y frecuentemente no sucede tampoco con nosotros. Y entonces, en el tiempo que nos resta, hay que discutir esto. Ahora, antes de analizar 3 puntos que están aquí en el primer capítulo, en esta epístola de Pablo a los Filipenses, en donde vamos a encontrar este mismo asunto, hay que entender lo siguiente. Dios está haciendo muchas cosas en medio de estas tormentas en la vida. Una de las cosas es la que acabamos de ver. Está revelando el carácter de las personas. Si hubiéramos leído el capítulo 27 del libro de los Hechos para ponernos a analizar el carácter de cada persona involucrada en la historia, en el drama, ¿no? Podríamos haber concluido toda una lista de cosas. Pero tan solo hablábamos de Pablo porque vemos su carácter revelado en medio de estas circunstancias adversas. Pero las circunstancias adversas de la vida, las tormentas de la vida, revelan nuestro carácter, nuestra madurez o inmadurez, nuestro crecimiento o falta de crecimiento, y como vamos a ver más adelante, nuestra fe o la debilidad de nuestra fe. De igual manera, escuchan, siempre proporcionan tremendas oportunidades, como vamos a ver, oportunidades para dar testimonio, oportunidades para evangelizar, Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todas estas cosas son una parte del plan y el propósito de Dios. Si es así en la vida de Pablo, ¿cuánto más en tu vida? ¿Cuánto más en mi vida? No hay excepciones aquí. No hay super santos. Olvídense de esa mentira. Hemos tenido a lo largo de los años personas que llegan y nos visitan. Y algunos que, aquí voy llegando, soy el super santo. No, ni Pablo. Cuando hablamos del gran apóstol, él mismo, yo soy el menos, el más pequeño. No me doy cuenta de haber alcanzado el propósito por el cual el Señor me salvó. No, aquí mismo lo dice en el capítulo 3 de Filipenses. Pero ahora ven rápidamente tres cosas que vamos a darle seguimiento a esta misma historia. Y vamos a ver tres cosas que Pablo usa en medio de estas circunstancias. Este es un argumento tremendo aquí y nos sirve de lección, ¿no? Acerca de lo que tú y yo podemos hacer. Tres cosas que están aquí en el primer capítulo de esta epístola de Pablo a los Filipenses, escrita desde la cárcel en Roma. Las tres cosas las vamos a discutir aquí, que se convierten también en instrumentos, ¿no?, evangelísticos. Y la primera cosa, algunos de ustedes saben de este asunto, son sus cadenas. Vean en Filipenses 1, ¿lo tienen? El versículo 12. Yo quiero, hermanos, ya estamos más adelantados en la historia, que sepan, que sepáis que las cosas que me han sucedido, y la traducción más acertada es las circunstancias en que me encuentro. Las circunstancias, las cosas que me... Estas cosas comenzaron en Jerusalén, en el contexto de esta historia, hace 2 años, 3 o 4 o 5, no sabemos exactamente la fecha cuando escribió esta epístola, pero hace 2 años y medio. Las circunstancias que me han ocurrido han redundado, han servido, han sido usados más en provecho del evangelio, para el avance del evangelio, ¿no?, para mayor progreso del evangelio. Dice, todo esto me ha sucedido de tal modo, y la fórmula técnica aquí en el versículo 13, la palabra mis prisiones, la palabra griega es mis cadenas. Mis cadenas, ¿no? Eso es un gran tema. Escribe a los de la iglesia en Éfeso y dice, soy embajador en cadenas, ¿no? La misma cosa. Luego en su segundo encarcelamiento, eso es mucho más adelantado, 7, 8 más años después, dice, sufro hasta el extremo de llevar cadenas como un criminal, segundo de Timoteo 2. ¿No? Pero la palabra de Dios no está encadenado, no. Y estas cadenas, escuchen ahora lo que dice acerca de sus cadenas. Estas circunstancias, ¿no?, hay que seguir leyendo en el versículo 13, han sido célebres, la versión antigua, evidentes, notorias. Vean lo que dice. Mis cadenas han sido usadas, vean, para llamar la atención, como algo notorio, como algo importantísimo. Y vean lo que dice. En todo el, en la versión antigua, pretorio, la fórmula técnica, guardia pretoriana. Y esto es, el César romano llegaba a tener, a asumir el título pretor, ¿no? Y en el pretorio emitía juicios y su guardia se llamaba guardia pretoriana, y como comandante y jefe, ¿no?, de las fuerzas armadas del Imperio Romano. El tecnicismo aquí es importantísimo. La guardia especial, el cuerpo de tropas élite, ¿no?, el cuerpo de élite encargado de cuidar la seguridad del emperador romano, Estas son las personas aquí en este texto. La guardia especial del emperador mismo, ¿no?, han sido evangelizados, como vamos a explicar aquí, como consecuencia de esta circunstancia contraria, las cadenas, ¿no?, que Pablo llevaba. Hasta sus cadenas fueron consagradas a Dios y las usó para una oportunidad evangelística. El tema aquí es tremendo. Lo hemos escuchado muchas veces. Un soldado romano, uno de estos miembros de la guardia, ¿no?, nosotros diríamos presidencial, especial, de élites, ¿no? Uno de estos soldados, y no eran cualquier soldado, ya lo sabemos, vean, se cambiaban de turno cada 6 o cada 4 horas, el consenso es cada 4 horas, se relevaban estos soldados que estaban encadenados con Pablo. Atados al apóstol Pablo. Y esto resultaba en algo más dramático, más sorprendente de lo que vemos en todo lo que pasó en el viaje, porque estos soldados, ¿qué es lo que veían en este hombre? Ahí se la pasaba orando y escuchaban sus oraciones. Se la pasaba así su estancia en la prisión en Roma, entrevistando a personas. Una de las personas, sin lugar a dudas, vimos hace 8 días otra vez la historia, Onésimo, el esclavo fugitivo que fue evangelizado y convertido en la cárcel en Roma. Ahí estaba entrevistando a personas, evangelizando a personas. De igual manera, como escribiendo con las cadenas en sus manos, él no escribía, sino que dictaba estas cartas en voz audible. Y otra persona estaba ahí sentado, ¿no?, y escuchaban la dictación de esta epístola. Y a lo mejor el que apuntaba, ¿qué dijiste, Pablo? Espérame. Y él lo vuelve a decir. Y el soldado lo está escuchando. Por inspiración divina, dictaba las epístolas a los Efesios, Colosenses, ¿no?, y la de Filemón. Y el soldado le escuchaba todo. Y luego el relevo, cada 4 horas otro soldado. Y luego otro. Y varios, ¿no?, que tenían que volver a otra vez pasar 4 o 6 horas atado a este hombre. Y estaban observando lo que los marineros vieron, lo que el centurión en el viaje vio. Su paciencia, su mansedumbre, su carácter extraordinario, el gran ejemplo de ánimo, de esperanza, de fidelidad, de entrega. Y con el paso del tiempo, todas las evidencias y la historia lo confirma, varios de estos soldados fueron convertidos a Cristo. Convertidos a Cristo, profundamente afectados, ¿no?, sacudidos, ¿no? Pero luego hay que seguir leyendo. Vean, en el versículo 14, muchos de los hermanos en el Señor tomando ánimo, ¿de qué? De mis cadenas. Se repite la fórmula. Tomando ánimo al ver todo esto, ya se percataron de que todas estas circunstancias adversas en que se encuentra Pablo han servido para otro propósito. Y concluyeron entonces que, ahora ven, nosotros tenemos que arriesgar algo. Vean el lenguaje, se atrevan, ¿no?, se arriesgan, se lanzan con más ánimo a hablar la palabra de Dios, vean, con denuedo. Y como vamos a ver terminando, sin temor, sin temor. Y el punto al ver que las circunstancias contrarias, adversas, no impedían para nada a Pablo, entonces comenzaron a pensar, ah, caramba, a lo mejor Dios puede hacer lo mismo conmigo. A lo mejor Dios puede, Dios me puede usar a mí. Y la verdad es, Dios puede usar a cualquier persona en estas circunstancias contrarias. Dios te puede usar a ti, a mí, a nosotros. A pesar de la oposición, que vamos a ver aquí en un momento, a pesar de los impedimentos, a pesar de las debilidades, a pesar de nuestro miedo y nuestra incapacidad incluso, a pesar de todo lo que el enemigo hace para impedirnos. Pero todo depende de que tú y yo aprendamos y entendamos que Dios usa estas cosas. Todo depende de cómo las veamos. Yo me acuerdo de una llanta ponchada. No quieren saber la historia. Es una de las más increíbles que nos ha sucedido. Una llanta ponchada. Sin decir más, meses después conocimos al que ahora es el pastor Moisés Luna, como consecuencia de una llanta ponchada ahí en la carretera rumbo a la frontera. Todo depende de cómo veamos las cosas, de qué es lo que creemos acerca de la providencia de Dios y la soberanía de Dios. ¿Creemos que Dios nos puede colocar en situaciones y circunstancias en las cuales esto es nuestra tarea? ¿Creemos que pudiera Dios destinar o asignar o en su providencia, ¿no?, controlar las cosas de tal modo que resultaban en algo como esto? Eso es lo que Pablo entendía, es lo que Pablo creía, y eso es lo que Dios hizo una y otra vez. Aún como fútbol, el resultado, todos los de autoridad superior y inferior en el Imperio Romano, en la tierra de Palestina, como consecuencia, escucharon algunos de los sermones más destacados de la palabra de Dios. Escuchando a un preso ahí que llevaba sus cadenas, ¿no?, dando testimonio. Pero ahora hay que apurarnos ya. Ustedes ya ven que esto se va a convertir en algo más grande aquí. Lo están viendo, estamos en Filipenses 1. Hay que seguir leyendo. ¿Lo tienen? Y ahora Pablo, vean lo que hace. Considera a las personas criticonas, a sus críticas, ¿no? Vean, vamos a leerlo. Algunos, a la verdad, dicen, 15, predican a Cristo por envidia y por rivalidad, la versión moderna. Y otros, por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis cadenas, a mis prisiones. ¿No? Vean lo que dice. Pero los otros, por amor, predican a Cristo, sabiendo que yo soy puesto, que destinado a dar, esa es la defensa técnica que terminó dando ante las autoridades máximas del Imperio Romano, la defensa, la primera, dada a un gobierno pagano del Evangelio de Cristo. Y se tardaron 3 siglos para que el cristianismo se convirtiera en una religión autorizada en ese Imperio Romano. Pero el punto es este. Pablo, vean la triste realidad en esto, ¿no? Llega a la ciudad de Roma, había cristianos ya en esta ciudad, esto lo sabemos, y Pedro nunca llegó a esa ciudad, no tiene nada que ver con Pedro y el reclamo falso de la Iglesia Católica Romana, eso es puro rollo, es mentira. Pero vean, Ministros y líderes en Roma ya estaban ahí antes de la llegada de Pablo, y algunos de estos le tenían miedo. Miedo de Pablo. Miedo de que les fuera a quitar su puesto. Miedo de que les fuera a quitar su renombre o su autoridad o su importancia. Y por envidia y celos, un tema terrible, especialmente en un contexto cristiano, ¿no? Y estas cosas, las envidias y los celos, ¿no? Y las rivalidades existían en la iglesia primitiva. La Biblia siempre narra la verdad, ¿no? Con honestidad. Nosotros lo sabemos. Cuando se quitó de la iglesia en Éfeso, Pablo, algunos se van a levantar con mentiras para arrastrar tras de sí discípulos. Para arrastrar discípulos tras ellos, ¿no? Y esto es un gran tema, en donde aquí mismo tiene que escribir en esta epístola a dos mujeres en la iglesia de Filipos, y les tiene que decir a estas dos mujeres, por favor, que no hagan nada por contienda o por rivalidad o por vanagloria, en 2:3 de esta epístola, sino más bien en humildad, estimándose inferiores los unos a los otros. ¿Qué es esto? Luego a los de Gálatas, que no seamos codiciosos de vanagloria, envidiándonos los unos a los otros, y no tenemos que alejarnos más allá de los mismos apóstoles de Cristo, para ver esta triste realidad, como en repetidas ocasiones, incluso acercándose al Getsemaní, discutían entre sí mismos, sobre cuál de ellos sería el más grande. ¿Qué es esto? Cuando el enemigo no te puede impedir por fuera, entonces buscará cómo obstaculizarte por dentro. Y esa es la regla fija en cuanto a todas las iglesias verdaderas. El enemigo constantemente trata de infiltrarse por dentro, ¿no? Si no puede parar una iglesia o un grupo de creyentes que quieren proclamar el evangelio, si no los puede obstaculizar por fuera, estará más que contento lográndolo por dentro. Esto es la triste realidad. Escuchen lo que estamos diciendo. Pero la reacción apostólica, ¿cuál ha de haber sido su reacción? Vean, 1:18, ¿qué pues? Hay que seguir leyendo. Que no obstante, no importa lo anterior, de todas formas, de todas maneras, ya sea por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo. Vean su reacción. ¿Qué es lo que le importaba? Que se anuncie el evangelio. Algunos tomaban todo esto como para minimizar a Pablo, decir, no le hagan caso a Pablo, ahora vamos a hacer una campaña evangelística al otro lado de la ciudad para mostrar que somos más importantes que Pablo. Y Pablo aplaudía. Qué bueno, dice, que si Cristo es anunciado, ya sea, no está minimizando esto de que usan el cristianismo para promoverse a sí mismos, ¿no? Y para buscar aplausos y su club de fans. Nosotros llevamos años atacando eso aquí mismo. Escuchen lo que estamos diciendo. A Pablo le importaba la proclamación del evangelio. Nada más. Es lo que le importaba. Y el punto aquí es crucial. Si fuéramos a detenernos, hay que simplemente decirlo. Dios puede usar aún las personas criticonas, ¿no? O las personas que tienen lo que decimos en inglés, su propia agenda, ¿no? Para extender el mensaje, anunciar el evangelio. Esto lo vuelvo a decir, no les quita en ningún punto su responsabilidad por su pecado, ¿no? Motivados por algo pecaminoso, su propio ego o yo, por eso lo están haciendo. Pero el punto es, Dios puede usar algo así a pesar de los deseos perversos de esas personas. Y en un contexto, no, esto quiere decir que la oposición en tu oficina, las personas criticonas pueden servir. Que la oposición en tu familia o matrimonio puede servir. Que la oposición en tu vecindad puede servir, ¿no? Y que la oposición, incluso, lo vuelvo a decir, dentro de las filas del cristianismo, puede servir. Dios puede revertir las cosas. Es un tema increíble que no vamos a comentar más el día de hoy. En tercer lugar, vean rápidamente y tenemos que llegar al punto final. El tercer elemento en esto, hay que seguir leyendo, ¿no? Y ahora vamos hasta el versículo 20. Conforme a mi mira y esperanza en que nada seré, y la palabra aquí es técnica, avergonzado. En nada, confundido, la versión antigua, avergonzado. Vean lo que está diciendo. Estoy aquí en cadenas, esto no es motivo de vergüenza. Me están criticando y atacando personas de la iglesia cristiana en la misma ciudad de Roma. Pero esto no, tampoco me va a confundir, no me va a avergonzar, menos esto. Y ahora ven lo que dice, vean, y aun si me fueran a condenar a morir, y yo fuera a entregar mi vida como mártir, dice, vean, bien, con toda confianza, como siempre, ahora, en esto, ahora, será, y el tema aquí es tremendo, la palabra que se traduce engrandecido, Cristo, en mi cuerpo, ya sea por mi vida o por mi muerte. Esta palabra que se traduce magnificado, esa es la tercera cosa, la versión antigua, engrandecido, magnificado, amplificado, ¿no? Esta palabra se refiere a lo que nosotros entendemos hoy día en cuanto al uso del telescopio o el microscopio, como si es lo mismo. El telescopio toma cosas que están a larga distancia y las acerca para que sean más visibles. El microscopio toma cosas muy pequeñas y las hace más grandes de igual manera para que puedan ser visibles. Y el argumento aquí es tremendo. Este hombre dice, vean, no importando si vivo o muero, mi cuerpo es un modismo, será el teatro en donde se va a desplegar la gloria de Cristo. Cristo será magnificado, Cristo será engrandecido, Cristo será exaltado, no importando lo que a mí me sucede. Y esto es un tremendo argumento, porque aquí lo resume todo. En todas las circunstancias adversas, contrarias y difíciles en la vida, si en cadenas, a esto volveremos, ¿no? Tú tienes estas cadenas en tu propia vida. Escuchen lo que estoy diciendo. Sean personas contrarias, criticonas, que te van a atacar y todos nosotros sabemos algo de esto. Pero vean, Cristo será magnificado. No todos nosotros podemos decir esto. Porque las únicas personas que pueden decir esto, ahora veamos en el 21, el texto quizás uno de los más citados del Nuevo Testamento. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. ¿No? Ganancia. Y ahora esto comienza a aterrizar, porque a todas estas circunstancias adversas, todas esas cosas contrarias a lo que tú y yo hubiéramos o habríamos escogido, revelan y manifiestan el por qué vivimos. ¿Cuántas personas, si les fuéramos a dar un cuestionario, si les fuéramos a obligar a llenar un formulario, Y ya en la lista de preguntas es una forma para saber, llegan al punto en donde tienen que poner ahí, y para mí el vivir es... Escuchan, ya sabemos nosotros lo que sucedería. Para la gente común y corriente, no cristiana, en conversa, para mí el vivir es dinero. Y el morir, dejarlo todo. Para mí el vivir es fama. Y el morir es ser olvidado, ¿no? Borrado de la historia. Para mí el vivir es, y la lista es interminable aquí, para mí el vivir es poder. Y el morir es perderlo. Así, así, así. Ya sea para mí el vivir es placer, y bíblicamente hablando, y el morir es sufrir la miseria eterna. Pero ¿cuál es el punto? Para que tú y yo veamos las circunstancias contrarias en este contexto y para que sean usadas en esta forma, tenemos que contestar esta misma pregunta. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y tantas personas, no es más que lo que descartábamos otra vez al principio. Para mí el vivir es comodidad. Para mí el vivir son lujos. Para mí el vivir es una vida libre de problemas, libre de luchas. Para mí es la felicidad mundana. Es la soberbia de la vida. Es lo que yo quiero, lo que yo tengo. Mírenme lo que ya disfruto. Y esto es magnificar al ego. Es magnificar al yo. Sí, es usar todo para que yo sea engrandecido y glorificado y aplaudido. Sí. Y Pablo nos da a entender aquí, escuchen, que todos los que no pueden decir esto... ¿No seré avergonzado, dice? No. Ni confundido, ni puesto en ridículo. No. Pero para todos los que buscan algo inferior a Cristo, serán avergonzados. Confundidos. Y eternamente decepcionados por haber desperdiciado sus vidas en el servicio del ego y el yo. Esto es así. Y luego llega al colmo en esto. Nosotros ya sabemos lo que viene después, lo vamos a cortar. En donde este hombre se pinta como metido entre dos opciones, ¿no? De ambas cosas estoy puesto en estrecho, 23, teniendo el deseo de ser desatado de este cuerpo, es partir del cuerpo, no es el cese de la existencia, es abandonar la tienda de campamento, ¿no? Es estar con Cristo, el cual es, y la fórmula la superlativa, muchísimo, ¿cuántas veces? Muchísimo, mejor. Y este hombre había hecho una visita preliminar. No, todos esos libros que hablan de turismo celestial son mentiras. Esto es falso. Incluso dos o tres de ellos, de los bestsellers, ya se retractaron y los publicadores quitaron del mercado los libros en inglés. Es pura mentira. El único que hizo una visita preliminar al cielo y regresó es este hombre. Nadie más. Escuchan. Y él estaba dispuesto a posponer su llegada al cielo, a aplazar su llegada al cielo con el fin de servir en la causa de Cristo. ¿Cuántas personas miden y analizan y consideran su estancia en este mundo, su promedio de vida, cuántos años más me va a tocar, en estos términos. Y Pablo, no estaba entre dos males. No estaba entre la pared, entre la espada y la pared, no. Sino entre dos cosas buenas, dos bienes. Quedarme aquí en la carne es necesario, 24, a causa de vosotros. Es algo muy bueno. Quedarme, seguir trabajando en esta misma obra del evangelismo y la iglesia primitiva y las iglesias establecidas en sus viajes misioneros. Y la otra opción, partir del cuerpo y estar con Cristo. ¿Cuáles circunstancias difíciles entonces? ¿Cuáles circunstancias difíciles te han llegado como para echar a perder tu felicidad? Y tú y yo sabemos que lejos de imitar este modelo de evangelismo, ahí hemos estado chillando. Pobre de mí. Ahora vamos a terminar con un punto final. Y este punto es todo el asunto que hemos escuchado el día de hoy. Hay un elemento metido de por medio en todo esto que hasta ahora no lo hemos comentado. Es lo que vemos en el naufragio, con la nave por dos semanas atrapada en medio de un huracán. Es lo que vemos cuando llegan a la isla y sale la serpiente, ¿no? con el fin de matar a Pablo, ¿no? Es lo que vemos en estas palabras, mis cadenas, ¿no? Esto es todo un sermón. Son un instrumento evangelístico. Pero hay un elemento aquí que vamos a discutir para terminar. Y es este. ¿Cuál ha de ser el elemento más importante en todo este asunto entonces? Para que tú y yo usemos este modelo evangelístico para que nos sirva, para que podamos en algún sentido imitar al apóstol. El primer punto es lo que hemos estado discutiendo a lo largo del sermón. Todo esto depende de tu perspectiva, de tu evaluación del porqué de estas circunstancias adversas, ¿no?, que te llegan. Pero hay otro elemento aquí que está en cada uno de los puntos anteriores. ¿Cuál elemento? Escuchan. El elemento más importante en el evangelismo, en este contexto y en otros, se llama valentía. Se llama coraje. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de vencer el miedo. La capacidad de vencer la intimidación y el peligro. La capacidad de enfrentarnos directamente con los riesgos, ¿no?, los obstáculos, los impedimentos, la oposición en el evangelismo. La capacidad de hacer lo que Pablo dice, ahí está todo el argumento encapsulado en la pequeña frase. Ya viendo todo esto, se atrevan, toman el riesgo, se arriesgan al hablar la palabra, vean, sin temor, sin miedo. Este es un gran tema. Porque tan solo la valentía y el coraje pueden vencer ese temor. El temor de que seamos rechazados. El temor de que seamos ridiculizados ante los demás. El temor de que nos veamos obligados a callarnos. El miedo de que pudiéramos sufrir alguna pérdida a nuestro puesto, en un momento dado nuestro trabajo, nuestros privilegios, nuestras oportunidades o nuestra prosperidad mundana. Escuchen, la cobardía, la falta de valor es un obstáculo mayor a todas estas cosas. Esto es así. Ah, se atreven a hablar ya por fin sin miedo, sin temor. Porque el miedo y el temor, lo hemos escuchado mil veces, en 2 de Timoteo la fórmula nos puede paralizar, nos puede debilitar. Sí, porque bajo el control del miedo y el temor, ¿qué sucede? Ah, hay una reacción, ¿no?, en donde perdemos incluso el dominio propio. Y en vez de amor, nos acobijamos, ¿no?, en el yo, en el ego. El miedo produce cobardía, pánico, colapso, ansiedad, inquietud. Es un gran tema en donde dice Pablo, Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, ¿no?, sino de dominio propio. Y no nos ha dado el espíritu de egoísmo, sino de amor. En cada paso en esta historia, en la vida del apóstol Pablo, vemos su amor. Vemos cómo él miraba a los demás, entendiendo, lo que importa aquí a mí, yo ya tengo mi boleto al cielo, lo que importa aquí es lo que les va a suceder a todos estos. Y esto es un tema tan importante, aquí vamos a discutirlo un momento antes de terminar, que al principio del libro de Josué lo encontramos, escuchen, Dios tiene planeado la conquista de la tierra prometida, Dios lo tiene predestinado incluso, Dios tiene todo preparado en forma y en orden y en tiempo, escuchen, y al principio del libro de Josué, el que va a liderar al pueblo de Israel y va a tomar la batuta en la conquista de la tierra prometida, escuchen, aquel que había visto a Moisés, ¿no?, y había aprendido mucho, y Dios le tiene que, ¿cuántas veces le tiene que decir? Esfuérzate y sé valiente. Bien, tienes que esforzarte y actuar con valentía, escuchen. 1:6. Y luego, solamente que te esfuerzas y seas muy valiente, dice. Y luego, mira que te mando por tercera vez, apenas en el versículo 9, en el primer capítulo del libro, que te esfuerzas y seas valiente. Y luego dice, y no temas ni desmayas. Y hasta el final del capítulo, todos los que se levanten en tu contra van a morir, pero solamente te mando que te esfuerzas y seas valiente. ¿Qué es esto? Es como si toda la conquista de la tierra prometida dependiera de qué, de este punto, del coraje, valentía y valor del instrumento señalado. José. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver con nuestro tema? Vamos a discutirlo. La palabra valentía o coloquialmente coraje, en este contexto, valor, significa, escuchan, lo que vimos al principio, es la disposición de arriesgar algo. Es la voluntad de poner en riesgo algo. Morir a algo, para decirlo así, lo que vimos la semana pasada. Morir al ego. Morir al yo. Sí, es la muerte, en un sentido. Puede ser social, relacional, vocacional, el tema aquí es tremendo. Lo vimos hace 8 días. La muerte en cualquier forma, ¿no? Es lo que pudiéramos sufrir. Y se requiere valentía, se requiere coraje, se requiere poder para no doblegarse, para no salir huyendo, para no tratar de escapar de las circunstancias adversas. El coraje es la capacidad de actuar con valentía cuando a de veras hay un riesgo de por medio. Es la capacidad de actuar con poder creyendo, vean, hay un gran riesgo, sí, pero creyendo que lo que se podría lograr es mayor de lo que se podría perder. Y esto es el punto. Una y otra vez, mucho antes, incluso a lo largo del viaje y desde su estancia en Roma, encontramos a Pablo dispuesto a arriesgar su vida, dispuesto a entregar su vida, dispuesto a morir para traer vida a los demás. Sí. En el contexto evangelístico, la valentía nos convence de que la posibilidad de rescatar a otros vale más, vale más, vale más que cualquier cosa que pudiéramos perder intentándolo. Enfrentarnos con circunstancias difíciles. Esa es la regla, esa es la norma, esa es la pauta. El asunto siempre ha sido así, el asunto sigue siendo así, aún hoy día, cuando no nos vayan a decapitar, no nos van a mandar a la cárcel. Ah, pero la regla no ha cambiado, ni cambiará. Tú tienes que arriesgar tu nombre, tu imagen, tu reputación, tu aceptación, el apoyo y la ayuda que te dan tus cuates y tus amigos. Tienes que sufrir la muerte de tu ego. Y todo esto, como una parte esencial del evangelismo. Ah, ¿qué es lo que estamos viendo entonces aquí al final? Ah, los mayores obstáculos y riesgos y dificultades en todo esto, a de veras no están por fuera. No, sino más bien por dentro, por dentro. Valentía es esencial en cualquier intento de extender el reino de Dios. Todas las fórmulas que ya conocemos, el ejemplo militar, ¿qué es esto? El modelo del atletismo, ¿qué será esto? Nos hablan de la misma realidad. Pero hay que decir esto para terminar. Esta valentía, este poder de no doblegarnos, de no darnos por vencidos, créanme, en la historia, ya 7 o más años después, en su segundo encarcelamiento, aquí mismo están registradas las tristes palabras: todos me abandonaron. Todos salieron huyendo. Ya por segunda vez tiene que presentarse ante el César romano y ya los demás se fueron como cobardes. Como lo hemos comentado aquí, si hubieran anunciado hoy que iban a poner una coche bomba aquí afuera, o peor, en el estacionamiento, o si hubieran dicho que los francotiradores ahí estarán afuera apuntando para ver quiénes son los meros, meros ahí para fusilarlos, quiénes habrían venido el día de hoy a escuchar la palabra de Dios. Y esto es lo que tienen que enfrentar cada día en Irak, en Siria, ni hablar de Irán, el norte de África, en donde sus hijas serán secuestradas y todas las mujeres violadas, tan solo por haberse identificado como personas cristianas. Entonces, escuchen, el coraje necesario para enfrentarnos con todas estas circunstancias contrarias que ahora estamos viendo surgen por dentro y por fuera. Este elemento, para terminar, coraje, valentía, valor, depende directamente, depende de nuestra fe. Claro que sí. Es en realidad un acto de fe. Creer, confiar. ¿Y qué? Entregarse. El elemento crucial en la fe es la entrega al Señorío de Cristo. Es abandonarse a la voluntad de Dios. Es confiar en lo que Él hará. Es creer que Él hará lo que tú y yo jamás podemos lograr. Y este es el tema para terminar aquí. Véanlo. Destacado. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada con la pequeña muerte y grandes resurrecciones? Vimos eso todo en la Biblia y ahora también lo mismo. Ahí están tres hijos hebreos. Sadrach, Mesach y este cuate, nunca me ha gustado su nombre, Abednego, ¿no? Es ese nombre, no quiero decir más. Abednego, ahí están los tres. Por no adorar la imagen de Nabucodonosor, por haberse negado a doblegarse, en Daniel 3, dicen al mismo Nabucodonosor, ¿se acuerdan de sus palabras? Nuestro Dios, los iban a echar al horno de fuego. Nuestro Dios nos puede, lo que vimos hace 8 días, rescatar. Pero si no, escuchen para terminar, ahí está nuestro tema. Pero si no, de todas maneras no vamos a adorar la estatua y la imagen idólatra, no. No lo vamos a hacer. Y la tan discutida fórmula, no todos los libros que hablan sobre la fe, el primer ejemplo que ponen es, pero si no. Y este elemento es el elemento presente en todo este paquete. Incluso, obviamente, del evangelismo. Si no, el si no siempre está presente. Pero si no nos rescata, si no nos libra, si no interviene, si no hace el milagro, no nos vamos a doblegar. Hay una mujer cristiana, entre comillas, encarcelada en los Estados Unidos la semana pasada porque se negó a admitir en el registro civil lo que se llaman allá licencias de matrimonio para personas del mismo sexo. Y le advertían desde el Estado, tienes que hacerlo, mujer. No, dijo que no. Luego, comenzaron las apelaciones y llegaron misteriosamente por la puerta trasera de la Casa Blanca a la Corte Suprema de la Nación. Y los cobardes jueces dijeron, no vamos a recibir el caso aquí, que se quede ahí a nivel estatal. Y el juez, tontamente, neciamente, dio el veredicto, esta mujer irá a la cárcel. Está encarcelada ahora. Es un gran pleito legal ya que empezó desde hace tiempo con este lío. Y la mujer, si no me equivoco, en uno de los puntos citó estas palabras, mi Dios me puede librar de esto. Pero si no, no voy a emitir, ¿no?, la certificación para validar legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y todo el mundo está temblando allá sabiendo que, entonces caramba, a todas las autoridades gubernamentales a nivel superior y inferior, desde arriba hasta abajo, incluso en las Fuerzas Armadas del país, incluso Vean lo que estamos diciendo en las universidades, escuelas públicas y peor aún en las empresas transnacionales. Van a tener que enfrentarnos con este lío y muchos de ellos. Si no van a la cárcel, veremos, van a perder sus empleos. Es una reacción en cadena que la misma Casa Blanca y el mentiroso que lo ocupa está empujando todos los días. Escuchen lo que estamos diciendo aquí. Es mentiroso porque fue elegido diciendo que jamás apoyaría el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ahora lo está haciendo con toda la fuerza de la ley, exactamente lo contrario. Pero si no, esto exige valor y coraje. Y por último, Esther, todo el libro, llegando en el drama, ¿no? Tan tremendo la historia, en donde, pero mujer, si tú te presentas ante el rey Asurero, sin permiso, sin autorización, sin invitación, morirás. Y tenía que intervenir para salvar a Israel. Escuchan las palabras de Esther. Escuchan sus palabras. Si perezco, entonces perezco. Comentarios bíblicos durante siglos escritos sobre estas dos palabras. Si tengo que morir, entonces pues moriré. Y esto es nuestro punto. En cualquier campo de batalla, en cualquier época de guerra, hay miles de actos de cobardía. Y hay miles de cobardes de ambos lados. Y tan solo unos cuantos de ambos lados, de ambos grupos, ejércitos en pleito, tan solo unos cuantos actos de valentía. Y el ganador en el campo de batalla invariablemente será el lado que cuente con el mayor número de soldados que actúan con valentía y con coraje. Y esto es así, ¿no?, en todas las guerras y en los esfuerzos evangelísticos. Nos veremos obligados a actuar con valentía y con fe para superar todo lo que nos pudiera llegar por fuera, ¿no?, y por dentro, para obstaculizarnos. Yo creo que el diablo se dio por vencido con Pablo en cuanto a lo que le pudiera llegar por fuera. Creo que ha de haber examinado esta larga secuencia de eventos finales, ¿no?, antes de llegar ante el César Romano, y se ha de haber percatado de que a este cuate por fuera nunca le vamos a derrotar. Pero hay que terminar sin decir más. Y así, todo esto depende de tu perspectiva. Sí. Y si tienes la perspectiva bíblica y correcta de tus circunstancias, escuchan, vas a entender. Esto es otro sermón. Dios puede usar nuestras cadenas. Escuchen lo que estoy diciendo. Ahí están estas cadenas en tu vida. No como lo que vemos con Pablo. Es un modismo, es una figura ilustrativa. Dios puede usar toda la oposición que viene en tu contra. Dios puede revertir todos los obstáculos, los verdaderos obstáculos al evangelismo. Sí, Pero todo depende de cómo tú y yo reaccionemos en las tormentas de la vida. ¿Cómo reaccionas tú en las tormentas que llegan, que han llegado o que están presentes ahora mismo en tu vida?